Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en steelers.com/español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a steelers.com/español y sigue cada paso de tu equipo.
Con mucho optimismo, los Pittsburgh Steelers salieron de una victoria en Cincinnati, más allá de los puntos, 16 unidades las que lograron registrar en el tablero. Vimos una ofensiva que no veíamos hace mucho tiempo moviendo la pelota, casi 60 partidos que no tenía esta ofensiva, 400 yardas, y eso es lo que engalana la portada de prácticamente todos los diarios en esta semana. Álvaro Martín y quien les habla, Arturo Carlos, en este podcast inmaculado que... ¿Hace cuánto? Creo que, bueno, sí teníamos ya podcast inmaculado cuando eso sucedía, pero ya hace mucho tiempo, Álvaro. ¿Cómo estás?
Muy bien, 2020, segunda semana, fue la última vez que este equipo rebasó 400 yardas ofensivas. Y tienes que remontarte al último partido de Antonio Brown. ¿Ah? Último partido de la temporada 2018 contra Nueva Orleans. El último partido de Antonio Brown con Pittsburgh, y ese fue el último partido en que tuvieron 418 yardas. Este partido fue de ese corte. Claro, no pudieron traducir eso en puntos. Todavía queda ese tema pendiente. Pero yo creo que para la afición de Pittsburgh fue una... Es como que cayó una gota de agua en el desierto, ¿no? Es como, por fin, es como un alivio tremendo de entender que lo que ellos percibían como potencial, por lo menos la parte de yardas, se cumplió. Yo creo que escuchamos ahora tú y yo recientemente a Mike Tomlin en su Tomlin Tuesday, su martes de Mike, y yo creo que vino con la actitud correcta. Dice, bueno, primero dijo, los equipos especiales jugaron mal, básicamente. No lo dijo de tal manera, pero esencialmente lo dejó saber. Y eso tuvo mucho que ver con la noción de que Pittsburgh no pudo anotar. Complicaba inclusive goles de campo. Y la otra cosa que te deja saber claramente es que él no está satisfecho. Que él está contento de ver lo que vio, pero no está satisfecho y este equipo tiene mucho que trabajar. Y creo que esa debe ser la actitud contra Arizona y después semana corta contra Nueva Inglaterra. Ambos en Acrisure.
Que realmente sí tenemos que hacer esa reflexión. Los equipos especiales jugaron mal. Se tradujo esto en una mala posición de campo, pero... Creo que con las yardas que se consiguieron, entraste 4 veces a la zona roja. Solo concretaste una de touchdown. Y por distintos motivos, sea el balón suelto de Jalen Warren, el que no se haya dado el touchdown previamente o que no se haya podido desafiar, que yo creo que podría estar un poco en desacuerdo con lo que había declarado después del partido Mike Tomlin, de decir, no nos la pusieron en la revisión en la pantalla, la repetición. Y tampoco el staff de coacheo tuvo oportunidad de verlo en el palco. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo en el palco. Con un par de tomas dijimos, a ver, 2, 3 pies dentro. Es cierto, termina el proceso de la recepción escupiendo el balón, pero ya se pudo haber cantado el touchdown ahí. Y eso ya es una cuestión más de interpretación, tanto de los oficiales como del staff de coacheo, para decir si la hubiera desafiado o no la hubiera desafiado, y no tanto porque no la pudiste ver bien, ¿no?
Y yo no voy a exculpar a Mike aquí, o sea, no voy a necesariamente decir que estuvo acertado al no desafiarlo. Yo lo que te digo es lo siguiente, él está en el comité de competición de la NFL, ¿ok? Él sabe que esa jugada, y lo hemos hablado tú y yo, lo hablamos en la transmisión por el audio digital en español de Steelers. Todo el mundo lo puede escuchar, steelers.com/español. O si estás en México y en Pittsburgh, la aplicación de Steelers, bajo Live Audio, pica en la parte superior derecha de tu pantalla de tu dispositivo, ahí lo hallarás, y también por las 20 estaciones de Grupo Imagen. Pero aparte de eso, mira, él está en el comité de competición. Eso quiere decir dos cosas. Entiende el absurdo de esa jugada que tú y yo discutimos en la transmisión. Tú estás en la NFL sujetado sin que tu cuerpo toque el suelo, y te están frenando, y estás al alcance de la zona de anotación, extiendes tu brazo con el ovoide, te cruzas el plano, famoso plano imaginario, te dan un golpazo en el brazo y sueltas el balón y es touchdown. Tú estás acarreando por la línea lateral y te lanzas de bruces, tu cuerpo flotando, está totalmente fuera del campo, pero el balón en tu mano roza el cono y después caes y lo dejas caer. Eso es touchdown. Pero sin embargo, estás en el fondo o en los costados de la zona de anotación, lo atrapas pones dos, y en el caso de Deontay Johnson, tres pies, pero de alguna manera todavía tiene que sobrevivir el contacto con el suelo. O sea, la inconsistencia es enorme. Y creo que él entendió ese aspecto de esa jugada. Este es el tipo de jugada que no permiten touchdown, porque él está en ese comité. Y la otra cosa que mencionó, interesantísima, es que él básicamente delató que las órdenes que le dan al cuerpo de oficiales es, mira, si hay duda, canta touchdown. ¿Por qué? Porque es revisable. ¿Por qué es revisable? Si tienes alguna duda, canta touchdown. Dice, cuando él vio que el oficial estaba cerquita, dice, no vi la jugada, pero él vio que el oficial estaba cerquita y no cantó touchdown, pensó por dentro, con el prejuicio que hay de cantar el touchdown y luego revisarlo, tiene que haber visto algo él que no lo fue. Y eso fue lo que a él le entró un poquito la duda, y además añadió que no le llegó la información del palco a tiempo. Así que esa es la mejor manera que yo puedo explicar lo que pasó sin decir que fue bien o mal. Lo hemos hablado en la transmisión también. Si vas a gastar un desafío, está ahí situación 50-50, sobre todo si anotas, el momento de hacerlo es la primera mitad. Ese es el momento de hacerlo. No es que puedas gastártelo, pero si vas a tener un gustito, es en la primera mitad. En la segunda mitad tiene que haber una razón importante para hacerlo, o una convicción importante. Pero si no, si te vas a gastar uno, es en la primera mitad. Por eso es que yo decía que aunque no estaba seguro que iban a revertir el cobro inicial, de que no fue, no sobrevivió el contacto con el suelo, me parece absurdo, yo entiendo que era el momento quizás de gastarse uno. Pero, de nuevo, ya es el pasado, hubiese sido cambiado el partido, todo el mundo hubiera tenido más yardas, incluyendo Kenny. Otro pase más completado para Kenny, que completó muchos, eran muy pocos sin completar, y un partido mucho más asequible, sin la soga al cuello, para tener que evitar lo que ha vivido Pittsburgh ya por media temporada, que es una tortura para los aficionados, aun cuando Pittsburgh gana.
Que la parte de ganar los partidos no es suficiente para la afición, y se entiende muchas veces en las formas, pero al final lo que ha dicho siempre Mike Tomlin, ellos les pagan por ganar partidos, por apilar victorias, y ese es parte del mensaje, independientemente que también le gusta a la afición, que su equipo juegue bien, que sea dominante, que gane, pero creo que hasta ese, a mí me gusta. Yo muchas veces en el deporte lo he dicho, creo que hay veces que yo prefiero perder un juego, ojo, es súper en contra de la naturaleza del deporte, pero como aficionado lo que te hace vibrar, lo que te hace sentir, perder un juego apretado, de esos dramáticos que dices, híjole, sales satisfecho de lo que viste en el campo, a una victoria apabullante, que dices, híjole, qué aburrimiento ganar por 40 puntos cuando como aficionado dices... ni siquiera lo sentí. Evidentemente para los coaches, para los jugadores, esa es otra historia, porque lo que quieres es ganar a como dé lugar, y qué mejor que lo puedas hacer de manera abrumadora.
Yo no sé, Arturo, pero la tortura que hemos atravesado esta temporada, yo te diría, abúrreme 40-20, por favor, abúrreme cuatro partidos más de 40-20. Bueno, yo creo que la afición es sabia, ¿sabes?
Sí.
La insistencia, la expectativa de que la ofensiva tiene que cargar con su peso, y que quieren ver eso florecer, es porque entienden que cuando lleguen los playoffs va a hacer falta. O sea, crea el hábito ahora. Genera el hábito ahora. Lo que sí ha hecho Pittsburgh muy bien, y ese hábito se lo va a llevar per século a seculorum, es cómo pelear, disputar y quizás ganar partidos de esa forma. Reñidos, difíciles, trabados, con mucho en contra, con la espalda contra la pared. Yo creo que eso tiene su valor, pero también tiene valor el tú establecer patrones positivos que te puedas llevar para el resto de la temporada y sobre todo para playoff. Las sensaciones, le vamos a ganar, a probabilidad de ganar a Cincinnati, 26ª defensiva terrestre de 32 equipos en la liga, a séptima peor, Arizona peor todavía, New England, ese hecho. Y tú dirás, ¿cuál es el valor de esos partidos? ¿Qué tal si ganamos 40-20? ¿Sabes qué? Estableces patrones, estableces hábitos, aunque el rival sea supuestamente flojo o no, que no creo que necesariamente lo sean. Establece hábitos contra ellos para cuando te enfrentes con los verdaderos, las verdaderas potencias, ya tengas ciertos hábitos adquiridos. Eso es importantísimo. Por eso yo creo que la afición es sabia en pensar que ganar y sin anotar touchdowns no es lo que vale. Hay que ganar y anotar touchdowns, porque lo que le viene a Pittsburgh y lo que se perfila es la probabilidad de playoffs, y quieren ganar en playoffs contra los equipos élite de la liga.
En las estadísticas que dicen que los números no mienten, creo que tienen un gran impacto. pero Pittsburgh casi duplicó los números comparados a los otros partidos. Es decir, el tiempo de posesión fue casi de 40, ese 40 y 20 es bastante positivo, los primeros y 10, en las yardas totales tuviste casi el doble de lo que tuvo tu rival, pero no lo puede reflejar eso en puntos, pero creo que eso es lo único que haría falta en ese sentido, ¿no? Pero yo lo que realmente encontré aprovechando estos rivales, entre comillas, débiles o que no son de las mejores defensivas, lo habías dicho tú hace un par de semanas, cómo Pittsburgh había enfrentado la semana los equipos más difíciles en defensiva, algo histórico también dentro de la NFL, y ahora le viene una serie de defensivas más flojas, lo cual creo que le va a ayudar no nada más a estas yardas, sino también eventualmente a los puntos y tener esa consistencia en zona roja de concretar terceras oportunidades, que ya vimos algo, pero yo creo que este juego te da la oportunidad de encontrar que ya ves la luz. Ahí se ve, el resplandor está ahí y estás acercándote hacia allá. No sabemos qué tanto va a mejorar esta ofensiva, qué tanto va a pulirse para llegar a ser una top 10, top 5 de la NFL hacia la última semana de diciembre, la primera de enero, que es creo que donde quieres encontrar tu mejor fútbol americano de todo el año. Pero este equipo va a tener la capacidad de tener una ofensiva que produzca y una defensiva que limite mucho a los rivales. Y esa combinación siempre suele ser importantísima hacia la postemporada. Yo creo que eso, lo que ha encontrado Mike Sullivan Álvarez en este partido como el que manda las jugadas, y Eddie Faulkner como el coordinador ofensivo, les da oportunidad de decir, el futuro puede ser brillante para esta ofensiva.
Una pregunta, Eddie Faulkner tiene ascendencia mexicana, porque si no le metemos el guión y el apellido materno, también. Dicho sea de paso, me dijo Mike que le complació el hecho de que nos refiriéramos a él como Mike Sullivan Álvarez. Su mamá, Enriqueta Álvarez, tiene ascendencia de Sonora y de Jalisco, de parte de madre. O sea, los abuelos maternos son de esos puntos de México, así que...
Pero además, y tenemos que hacer una pequeña acotación, hay un coach en Pittsburgh que también se llama Mike Sullivan, que es el de los pingüinos del hockey. Entonces, para que no haya dudas, Mike Sullivan Álvarez.
Exacto, y de hecho, ganaron el sábado, y la pregunta este fin de semana es, bueno, ganó Mike Sullivan, ¿cuál?
¿Cuál de los dos?
¿Cuál de los dos? Ahora, los dos. Mencionas algo muy interesante aquí. Es interesante lo que está pasando en Pittsburgh. Han evolucionado muchísimo. Y lo hemos hablado. Lo que los protagonistas de principio de temporada no son los de final de temporada. Roderick Jones. Nunca había jugado tackle derecho. Míralo ahí. La verdad que hay que verlo. La línea no es perfecta, pero ha sido bastante constante, con muy pocas bajas. Y está jugando en este momento su mejor fútbol americano. De vez en cuando Dan Moore te da un partidito que te preocupa, pero le tocó bailar con el más feo. ¿Ok? Pregúntale a muchos tackles izquierdos de buen renombre lo que le pasó contra Miles Garrett. Espero que si se lesionó el hombro, que se recupere rápidamente. Así que tienes eso. Los receptores ya saben a qué juegan. Y han pasado por momentos de escasez de pases, de blancos. No les lanzan el balón. De repente, los corredores carburan. Jalen Warren tuvo sus momentos y ahora tocó un lindo momento con 99 yardas a Najee Harris y un acarreo. Esa carrera de 20 yardas que tuvo en el scrum, oye, eso es de colección. Eso no se da todos los días. Lo que tengo es lo siguiente: este grupo tiene los elementos, cuenta con el talento, no para ser el equipo más anotador de la liga, pero para hacer mucho más. Hicieron más en cuanto a yardas, ahora hace falta convertir eso en touchdowns, y esa es la promesa que tiene este grupo. Y en cuanto a Mike Sullivan Álvarez, te diré algo. Lo vimos tú en la primera jugada. ¿Qué vimos en la primera jugada? Play action. Primer pase. Play action. Pase al medio. Pase profundo. No me digas a mí que eso no tiene el nombre y apellido de Mike Sullivan Álvarez escrito, tatuado en la frente. Eso no es.
Totalmente. Y además a Pat Freiermuth, que tenía 60 yardas previo a este partido, en toda la temporada. Es cierto, estuvo fuera 5 partidos, pero no lo estaban utilizando, no lo estaban explotando. Y si algo habíamos encontrado, que estos alas cerradas sirven para bloquear, con excepción de Pat Freiermuth, que sus atributos no van encaminados ahí, lo abrieron y pusieron a 2 alas cerradas que bloquean, que te dan oportunidad, y lo pusieron como un receptor adicional, lo cual creo que es bastante positivo porque tienes la rotación. Vimos a George Pickens salir constantemente del campo, había ese flujo entre Deontay Johnson, George Pickens, Robinson, por ahí un poquito menos a Calvin Austin ahora, pero eventualmente llegó como ese cuarto receptor, claramente Pat Freiermuth, y bueno, eso si lo vamos a una nomenclatura, en el, un posible depth chart abierto, pero terminó con más de 100, con 120 yardas, y pues su mejor actuación en toda su carrera. Yo creo que eso no lo hubiera soñado de inmediato. Obviamente ellos ya sabían hacia dónde iban, porque las primeras dos series ofensivas son jugadas que ya están determinadas. Tú sabes en tu plan de juego que vas a correr una tras otra, y creo que estaban perfilados para eso. Pero vamos, con ese resultado, encontrarte tres recepciones de más de 20 yardas con tu ala cerrada es tremendo.
Es interesante. Después del partido, nos enteramos que la razón por la cual utilizaron tres alas cerradas, lo que habían hecho con escasas situaciones y situaciones previamente, no era para facilitar, considerar a Freiermuth como un receptor, que era lo que tú y yo especulábamos, ¿no? No, lo que querían era que Cincinnati se mantuviese con su alineación pesada. Pesada. O sea, que no sacara un apoyador para meter un profundo más o un esquinero más. Querían machacarlos y pensaban que aún con la alineación pesada podían ellos intentar molerlos con su ataque terrestre, que fue así. Pero lo increíble es que Cincinnati, en parte porque tú y yo lo hablamos en el podcast Inmaculado, de todo el equipo que tiene ahora en la defensiva Lua Narumo, son los profundos, su eslabón débil, pronunciadamente. Lo que le sorprendió a Sullivan y a Pittsburgh es que utilizaron el cover 2. Dejaron los dos profundos atrás. O sea, un hueco tremendo entre el play action y los clavándose los apoyadores al frente y los profundos atrás. Y por ahí se metió Freiermuth. Entonces, plantearon algo para carrear. Vieron algo inmediatamente y dijeron, ¡ah! Bueno, ¡vamos! Y ahí vino el pase. Y fue devastador. 29 yardas, 24 yardas, primeros dos pases por el medio, cambió la tónica. Y te das cuenta que todo el equipo dijo, ¡oh!
O sea, ¡podemos!
Todos los jugadores ofensivos, ¡wow! Como que ¡vamos! ¡Ok! ¡Ok! Tremendo. Pero el plan era, no era ese. El plan era, vamos a molerlos, a dejar a ellos con el paquete de personal defensivo pesado y ganarles acarreando. Y de vez en cuando con nuestro tirito y pase. Pero vieron estos dos al fondo. Muchachos, cambio de planes. Y les funcionó. O sea, de nuevo, primera vez que Mike Sullivan Álvarez selecciona jugadas a nivel de NFL en 6 años. No le fue mal. No le fue mal para retomar el tema.
Yo te había dicho la semana anterior que por cambiar de noviembre a diciembre no hace más frío. Tampoco por tener 400 yardas quiere decir que este ya sea el equipo que vamos a ver cada semana. Yo creo que estará en ese proceso de madurez, que todavía hay cosas que mejorar, ¿no? Decíamos lo de la zona roja, las terceras oportunidades fueron convincentemente buenas, ¿no? Creo que se hace un buen trabajo en ese sentido, pero el punto yo creo que medular de esta situación es cómo vas a balancear la situación que aquí fueron prácticamente la misma cantidad de yardas o de acarreos, mejor dicho, que pases lanzados, un poquito movido ese número por la última serie en la cual tocas rodilla en césped y dejas ir una tercera oportunidad, etcétera. Pero la cuestión clara es, este equipo tiene que seguir corriendo, Álvaro. O sea, necesita tener 150 yardas o más. Ponle el nombre que quieras, Najee Harris, Jalen Warren, carreras de 20 yardas, que de hecho Najee ahora lleva ya 7 la campaña el año pasado. A pesar que corriste también, tuviste uno. Es decir, este equipo puede ser más explosivo, porque lo vimos ejecutar prácticamente el balón en todos lados donde lo había hecho en la campaña y donde no. Pases profundos por un costado, pases cortos ahí, trayectorias que iban cruzando el terreno de juego atrás de la zona de los linebackers, estos postes, es decir, vimos cómo el árbol de trayectorias funcionó por todos lados. Es cierto, tal vez ante una defensiva que es muy que permite muchas yardas y que suele hacer jugadas importantes cuando llega a la zona roja, que finalmente fue la radiografía del partido, pero qué bien le cayó a Pittsburgh mover el balón por todos lados. Y yo creo que de ahí es donde va a encontrar la fórmula Eric Faulkner, primero, en la parte de cómo diseñas la ofensiva para que Mike Sullivan Álvarez en el juego diga, ok, aquí esto es lo que me está dando la defensiva y lo vamos a aprovechar.
Yo creo que estás viendo ya, como dice en la frase célebre de Mike Tomlin, la división de labores, de funciones. Estás viendo a Faulkner que se sienta con Mike, imagino que también los dos Mikes, Sullivan Álvarez y Tomlin, y empiezan a entender un poquito a qué jugamos en este partido, qué presenta el rival, qué oportunidades presenta, qué dificultades y qué tipo de esquema es el apropiado. Y Faulkner tiene todas, por lo que yo he escuchado, es el tipo de entrenador que es quisquilloso, que se enfoca en detalles. Y yo creo que le hace falta este grupo ofensivo, ¿sabes? Creo que sí. Y está encima tuyo y te fiscaliza. Y, hey, ¿qué pasó ahí? No, el pie no así, la mano acá, no, corra tú de aquí, no corras por acá, tienes que ir por acá. No, espera un tantito más antes de lanzarte. O sea, ese tipo de detalle, o sea, el que corre las prácticas es Faulkner y está encima tuyo para que tu ejecutoria sea perfecta. Y eso es bueno. El genio aquí que ve las oportunidades es Sullivan Álvarez. Ya, un momentito. De nuevo, vinimos a correr. ¡Uy, mira lo que vi! Vamos. Y funcionó. Yo creo que ese va a ser la tónica del equipo y la importancia del ataque terrestre, aparte de que es devastador. ¿Te acuerdas que tú y yo hablamos en pretemporada? Que quizás este año veríamos un Pittsburgh tan físico como no habíamos visto un Pittsburgh hace muchísimos años. ¿Te acuerdas? Pues está empezando a aparecer. Y la importancia de eso es el descanso que tiene la defensiva.
Incluso se sorprendió Tijuana. Te digo, oye, estuvimos creo que 20 jugadas en la primera mitad, cuando era todo lo opuesto. Ellos aventaban toda la carga en la primera mitad porque la ofensiva se iba a tres y fuera prácticamente todo el tiempo.
No tienes idea. De nuevo, hablábamos de una gota en el desierto cuando le fue bien a la ofensiva en cuanto a yardas. ¿Qué tal una gota en el desierto para la defensiva? Descansar. Descansar 23 minutos. Sí. O sea, perdón, 37 minutos de los 60. O sea, eso es importante para Pittsburgh. Y esto, la pregunta es si se convierte en patrón, pero es importantísimo. Si logra la ofensiva eso, aun si no anota 7 touchdowns por partido, este es un equipo duro de vencer. Porque la defensiva va a llegar nítida, lista, descansada, veloz y potente. Así que, y esta semana, la anticipación de que regresen tanto Minka Fitzpatrick como Montrevious Adams. Ya lo mencionó Tomlin, que la expectativa es que estén de vuelta. Ah, y dicho sea de paso, también mencionó una lesión de tobillo de Kenny Pickett que nadie anticipaba. Lo vimos caminar perfectamente bien después del partido. No sé si pasó, cuándo pasó, pero mencionó eso como algo que van a tener que evaluar un poquito esta semana.
Sí, para que tenga un poco de descanso, estar limitado en la práctica, algo que también va a vivir Calvin Austin, y que George Pickens, que estuvo fuera, regresó a la misma serie y consiguió esa recepción de más de 40 yardas que fue espectacular.
Y esa recepción, ya Pickens nos ha regalado recepciones de nuevo de colección. Pero ahí lo que hay que señalar es la ubicación del pase. Ahí hay que reconocer a Kenny Pickett. De los mejores pases que ha lanzado. Y ha lanzado varios buenos, sobre todo por el medio. Pero en cuanto a ubicación de un pase largo, el Pittsburgh tuvo jugadas de más de 20 yardas. De 24 yardas. Una y otra vez. O sea, es algo digno de disfrutar. Y la pregunta es, ¿a dónde va eso? Es una cuestión de que reaccionaron al cambio de coordinador y por lo tanto llegaron así, pues a lo que pueden sostener. Y por eso vimos hoy a Mike Tomlin un poquito tranquilo, calladito, no exaltado, como diciendo, muchachos, hablemos de tendencia después del partido contra Arizona. Hablemos entonces de a dónde va esta ofensiva. O sea, todavía tienen mucho que demostrar.
Y también tenemos muchas preguntas que responder en el punto extra. Porque nos escribe Alex Alarcón de la Ciudad de México, que dice, ¿cuál fue el punto clave para que esta ofensiva diera fruto contra Cincinnati?
Alex, te vuelvo a referir a ese primer pase de Kenny Pickett. Fue transformador. Y estoy seguro que Luan Arumo de Cincinnati dijo, un momentito. ¿Cómo? ¿Verdaderamente cambió la fisionomía del partido? Podría añadir quizás la intercepción de Thompson. También tuvo un impacto. Trenton Johnson fue enorme. Porque estaban a punto de anotar. La interceptó creo en la yarda 18 y era un pase de touchdown. En realidad, no de touchdown, pero posibilidad de touchdown que él interceptó. Y a raíz de eso vino la serie importante de Pittsburgh, donde anotaron ellos su touchdown. Así que yo te diría que ese tipo de jugada transformó un equipo que estaba muy bien preparado, pero que le dio una confianza tremenda al equipo. Y para mí fueron las claves del partido, puntualmente esas dos jugadas. Y cuando digo la jugada de Freiermuth, fue el pase de Kenny, la recepción de Freiermuth y la decisión de lanzar ese pase. Importantísimo, importantísimo.
Yo podría añadir que más allá de darle la confianza a la ofensiva en esa intercepción, Trenton Thompson cortó una posibilidad de irte abajo 14-3. Eso hubiera sido definitivamente algo que iba a poner en serios aprietos y cambiar muchas cosas de lo que hubiera querido ejecutar la ofensiva, porque cuando robas estos balones, yo sé que siempre vamos a buscar la estadística, hey, ¿cuántos balones robaste y cuántos puntos sacaste de esos intercambios de balón? Pero, oye, si le robas el balón en tu yarda 20, pues es como si fuera montaras una serie normal, ¿no? Hacia adelante, pero el momento que cambias con la confianza para todo el equipo, en un momento que necesitabas que la defensiva se alzara y pudiera generar esto, ahí es donde creo que lo vimos de manera extraordinaria para poder frenar y que vaya que ayudó a la ofensiva y en general al equipo para sacar esta victoria. También nos escriben de Guatemala, ¿eh? Another One Bites the Dust, que quisiera hasta cantar un poquito. Pero mira, dice, vemos una ofensiva de más de 400 yardas. ¿Qué hace falta para convertir más de 20 puntos? Que eso se quedó corto el equipo.
Todavía tiene que compaginarse Pickett con sus receptores. Las rutas tienen que ser un poquito más claras. Tú tienes que preocupar ya en la zona roja, como mencionabas, Cincinnati muy bueno, en entumecer, en meterse en pasillos de pase, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que lo que todavía queda pendiente, y eso venía desde la época de Matt Canada, es el recorrido de rutas, el diseño y la combinación de rutas. Porque tú has visto en partidos de fútbol americano, el clásico ejemplo, el que me viene a la mente es Kansas City, pero no es el único, donde ves que hay un jugador totalmente abierto, totalmente abierto. Y es que el diseño de la jugada fue tal que puso una presión tremenda en la secundaria, en la defensiva, en la zona de anotación, y alguien cortó y abrió y estaba solo. Y no tuvo que ser que el quarterback tuvo que rolarse y fugarse un costado para facilitarlo. No. El diseño de jugadas. Yo creo que eso sigue siendo un punto importante. Cada vez que vemos un pase a la zona de anotación de Pickett es en la lateral, o sea, en los bordes, o un pase cruzado, o un pase un poquito más bajito porque está la defensiva por ahí cerquita. O sea, no hay confianza, no hay ejecutoria, no hay ventaja. La impresión que da que el preso está en desventaja. Ahora, hay otro elemento que hay que mencionar acá. Ustedes recuerdan que ya llevan varios años Pittsburgh pensando, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué no estamos desde la yarda 1? No solamente con un sneak del quarterback, con un touch push, estilo Pensilvania Occidental. Yo creo que ahora Pittsburgh puede correr, ¿sabes? Y acarrear, si hace falta. Y no hace falta un fullback ahora. De igual, mira que lo queremos, pero no hace falta un fullback ahora. Yo creo que eso es algo interesante, que no lo han intentado todavía, pero va a ser interesante ver si en la yarda uno dicen, ¿sabes qué, muchachos? Vamos, échenle. Échenle que podemos, que tenemos las de ganar. De nuevo, generar ventaja. ¿Dónde están tus ventajas? Las puedes generar por tu constitución, un equipo fuerte, violento, duro, o puede ser por diseño. Ay, tienen este cruce y de repente se abre este para acá y está solito. El cuadro no tiene que pensar. Solamente tiene que esconder intenciones. Porque sabe que va a la derecha el pase y mira a la izquierda todo el tiempo y al final te viras y ahí está. Es toma y dame. Es un pasecito y recibir y touchdown. No hemos visto ese tipo de diseño de jugada y facilidad de anotar para Pittsburgh. Eso está pendiente.
Campo nos pregunta qué tantos cambios puede haber en el plan de juego en lo que resta de la temporada, que yo creo que ahí tendríamos que partir. ¿Qué haces con el plan de juego y qué haces con el esquema ofensivo? Que son cosas distintas. El plan de juego va a ser siempre basado y va a cambiar dependiendo del rival. ¿Qué es lo que les quieres jugar? ¿Qué es lo que quieres ejecutar en las primeras, como decía hace ratito, dos series que sabes que ya tienes tus jugadas establecidas y ese es tu plan de juego, ese es tu orden del día? A partir de eso vas a ajustar hacia la segunda mitad algunas cosas que veas o no, que pueden cambiar claramente como el caso de lo que tú tienes planeado. Pero al final, y yo creo que van a tratar de tener el esquema de juego basándose con esa carrera y ver qué te da la defensiva para poder lanzar el balón.
Bueno, creo que fue Jalen Warren que tuvo un comentario interesantísimo después del partido, el triunfo contra Cincinnati en la semana 12, diciendo que preguntaron, bueno, ¿y qué diferencia hay entre estas jugadas y esquema y lo que hacía previamente el McCann? Decía, bueno, en realidad son las mismas jugadas. Quizás estén utilizando dentro de la jugada opciones distintas, alternativas distintas, o empatizando alternativas distintas. Pero en realidad lo que mencionó es que está más dispuesto Pittsburgh a arriesgar. Y lo hablamos tú y yo, ¿no? Tú quieres ganar en la NFL, vas a tener que pasar por el medio del campo. Ay, ¿no quieres perder el balón? Pues no, por eso no vas a ganar, no vas a anotar puntos. Una u otra, no puedes tener ambas. Tienes que escoger un poquito y seleccionar. Y aquí la selección fue, vamos a ser un poquito más agresivos. Y le funcionó contra ese rival. No contra todos, pero contra este. Para contestar la pregunta formalmente, yo no creo que haya mucho cambio, inclusive de jugadas. Es el cambio sutil de la alternativa dentro de la jugada. Creo que, como mencionaba anteriormente, hay posibilidades de conseguir jugadas en la zona roja de pase a la zona de anotación que una ejecutoria distinta en la combinación de rutas. Misma alineación, pequeño cambio. Mira, aquí en vez de tú ir para acá, a la esquina, no, cruza con este. Y el que está cruzando es el que va a la esquina. Y ahí está el touchdown. Yo creo que ese es el tipo de detalle que le corresponde a Mike Sullivan Álvarez y a Eddie Faulkner llegar y rediseñar, porque creo que el único rediseño vendrá por ahí. La mejoría va a venir en que vimos ese acarreo anotador de Warren la semana 11 de 74 yardas. Es la primera vez que esa línea ejecuta al primer nivel y al segundo nivel y capaz que casi un tercer nivel en ciertos casos. Ese es el nivel de ejecutoria que puede hacer Pittsburgh todo el tiempo si quiere. O sea, misma jugada, misma alineación, mismo personal, el rival sabe y no pueden hacer nada al respecto. No pueden hacer nada al respecto. Y esa es la gloria que tiene un equipo como este, que tiene esa capacidad. Yo creo que el reto viene ahí. Ejecuta lo que tienes mejor, más productivo. Y en el caso de la ofensiva aérea, más profundo.
Nos pregunta Euge Roseto, ¿cómo ven el desarrollo de Joey Porter Jr. como corner número uno del equipo, que ha tenido números interesantes y otra vez tuvo la responsabilidad de estar en shadow gran parte del juego con Ja'Marr Chase, que tuvo 4 recepciones, 2 de muy buena suerte porque fueron desviados, uno de ellos casi interceptado, para que eventualmente tuviera casi 80 yardas, 4 recepciones, pero tuvo una muy buena asignación a lo largo del partido Joey Porter?
Bueno, 2 de esas recepciones que terminaron acumulando un montón de yardas, la mayoría, fueron pases desviados. Uno de ellos pudo haberlo interceptado de Monte Casey. Una gran oportunidad, la dejó pasar. Yo no creo que se le pueda achacar eso a Porter. Así que tuvo un gran partido. Mira, Porter ya sabía Pittsburgh que era un chico alto, fuerte, que había venido de un trasfondo de fútbol americano. Su papá jugó en la NFL para Pittsburgh, curiosamente. Y por lo tanto tenía ciertas ventajas de conocer un poquito el juego, de estar en un vestidor, de entender un poquito el nivel profesional. Y tiene un asesor dándole consejos todo el tiempo en su padre. Así que tenía esa ventaja. Y era un chico alto y fuerte. No sabían si taclaba bien. No sabía si iba a cortar balones, porque no lo hizo mucho en Penn State. No cortó muchos balones. Era una gran interrogante. Lo que tiene que ser una tremendísima y agradabilísima sorpresa son 2 cosas. Número 1, lo colmilludo que es. Ya tú y yo lo bautizamos como el masajista. Está en todo momento sobando el pan en la panadería. Ja'Marr Chase, déjame registrarte los bolsillos. Y lo hace al borde de que el oficial agarre el pañuelo y lo lance. Le ha pasado un par de veces. De hecho, le pasó una en el partido de Cincinnati y lo comentamos en la transmisión. Pero fue perfecto, porque la recepción fue tal que si tú la previenes con el castigo, perdías menos terreno. Concedías menos terreno. O sea, jugada de veterano. De veterano de 10 años. Entonces, y la otra cosa que tiene él es los neoyorquinos le llaman chutzpah, una palabra del yiddish judío, que es desparpajo. Hey, coach, yo quiero el número 1 en el equipo contrario. Por favor, no me diga que no. O sea, imagínate lo que es. Tipo que dice, no, yo es que me anima, me encanta, me inspira, me motiva la posibilidad de jugar contra el mejor de todos. Y a ver dónde lo dejo. Y la otra cosa, después te comenta que él y Chase estuvieron como parranchines, estoy seguro que cada cual tratando de cargar al otro, todo el partido. Y dice, pero estuvo bien, o sea, de buen nivel deportivo. Claro, me habló mal a mí, le hablé pestes a él, pero todo tranquilo, no hubo nada verdaderamente personal. Así que tiene esa capacidad, y eso es algo que nadie anticipaba en un primer año. O sea, este chico comenzó en la banca. El primer partido jugó 7 jugadas, el segundo jugó 14. Míralo ahora, es una bestia. Y es el tipo de esquinero que te empieza a facilitar la labor defensiva tremendamente. Y parte de la razón por la cual Pittsburgh ha tenido éxito sin Minka y con toda la estación de tren que han tenido en la posición de profundo ha sido Joey Porter. O sea, no olvidamos eso. Es algo importantísimo, ha sido un baluarte para este equipo y yo creo que su nivel es altísimo ya. No creo que ha llegado a su techo y le ha resuelto un montón de problemas a Pittsburgh.
Está en una evolución tremenda y como dices, no inició de titular, ha estado gradualmente y apenas lleva, ¿qué te gusta? Eso, aunque los pongamos 12 partidos, lleva bueno, 12 semanas, que serían 11 partidos, lleva realmente jugados 8, ¿no? Por ahí podríamos pensar en 8 y medio. Pero la realidad es que va muy bien en ese sentido. 14 completos en 34 envíos que han ido dirigidos hacia donde está él. Te habla de cómo ha limitado a sus oponentes a que no le estén completando esos pases independientemente de lo que hace. Que por ahí lo de los castigos, 9, lleva 9 con 4 aplicados, ¿no? Que, bueno, que eso también sería importante marcarlo, pero ha sacado los números con creces.
Y digamos que hubo 10 partidos, digamos, para redondear. Eso quiere decir que el mejor receptor del equipo contrario promedió 3 blancos y una recepción y media por partido. Piensen un poquito, Jamar Chase, o sea, los mejores receptores del equipo contrario. Los mejores, los que están acostumbrados a que le envíen 8, 7, 10 pases. No, promedian 3. Y de esos 3 agarran 1.5, quizás. ¿Ok? Estamos hablando de un chico que debe estar ya entre los primeros 15 esquineros de la liga. Quizás me equivoque, pero creo que está en los 15. Capaz que esté en los primeros 10 en cuanto a eficiencia. Y las métricas avanzadas. ¿Y es un novato? ha sido una grata... No digo sorpresa, en piso alguien que tenían algo muy bueno. Yo no creo que nadie pensaba que estaría Pittsburgh donde está con él ahora y el valor que le aporta ahorita mismo. Quizás pensaban que llegan a final de temporada, el año que viene. No. Ya está, listo. Y ahora a ver qué haces con eso.
También nos preguntan por acá, Angelberto dice, si pasamos a los playoffs, ¿cómo se perfila la cosa? ¿Con quién nos tocaría jugar? Hasta el momento, este escenario de la postemporada tiene algo muy atractivo. Los Ravens estaban en cuarto lugar previo a su partido de domingo por la noche que terminaron ganando y saltan al primer sitio porque todavía tienen un juego adicional que van a descansar esta semana. Pero están prácticamente todos igualados en la cima de la Americana entre los 4 líderes divisionales con 3 descalabros nada más. Y después vienen el resto de la competencia, donde Pittsburgh está como el mejor calificado en la ronda, para la ronda de comodines, en el quinto lugar, después seguido con los Browns y por último los Colts, que hay equipos atrás que vienen apretando, ni qué decir de Denver, pero Pittsburgh, podríamos decir hoy, y con lo que viene en el calendario, es dueño de su propio destino, hasta para pensar, Álvaro, en llevarse la división norte.
Es interesantísimo lo que dices, y yo te lo pregunté en algún momento, es ¿quién tú preferirías enfrentar en playoffs? Si tocara primera vuelta, segunda vuelta, ¿a Baltimore o a Kansas City? Siendo Pittsburgh, yo creo que la mayoría de los aficionados de Pittsburgh dirían Baltimore. No porque sea un mal equipo, todo lo contrario. Es un gran equipo. Es un equipo que conoces. Y te da un poquito más de confianza saber, a este equipo yo lo puedo ganar. Así que, para contestar la pregunta de Angelberto, mira, están en quinto lugar. El que esté en quinto lugar probablemente evite la mayor cantidad de tiempo posible al primer seleccionado. Si ese seleccionado es Kansas City, no estaría mal estar en quinto lugar. No vas a poder ascender a cuarto si no ganas la división. Entonces, ese es el tema interesante para Pittsburgh. Y el equipo que podría quitarle ese quinto lugar, porque recuerden, si termina empatado Pittsburgh con Cleveland, que como va Cleveland, pues es improbable, lamentablemente, sería el equipo de Indianapolis, que ha ganado 3 consecutivos, que ha recompuesto su defensiva, que tiene un par de corredores explosivos. Es un equipo de cuidado y es un rival de Pittsburgh semana 15 en Indianapolis. Así que ese partido es enorme de repente, porque podría definir el quinto puesto en la AFC y eso definiría cuántos partidos de playoffs pasarían antes de tener que enfrentar a Kansas City. En Kansas City. Así que es interesante esa pregunta. Yo no creo que Pittsburgh va a estar jugando para acomodarse en quinto lugar. No se equivoquen, estoy diciendo eso. Preferirían terminar primeros en la conferencia, si es posible. Y que vengan todos a Akershore. Así que no creo que ese sea el caso. Pero es una situación que hay que seguir de cerca. Y eso de repente torna el partido contra Indianapolis. Es un equipo mucho mejor ahora de lo que era hace un poquito más de un mes. Han hecho cambios importantes. Y de repente ese partido es crucial para Pittsburgh. Y de hecho, como sabes, Arturo, sabemos que va a ser en Indianapolis, pero no sabemos si ese va a ser el día sábado o el día domingo. Eso está todavía por determinarse.
Sí, pero tiene gran trascendencia ese partido. Independientemente que la última semana juegues contra Baltimore, que puede aparecer este rol de ser el equipo que ya está casi asegurado, sembrado en el número uno, pero para como pinta la cosa, yo creo que Pittsburgh podría tratar de ganar ese partido para robar la división, empatando, es decir, estando abajo todavía en el récord, pero con ese partido, al igualar el récord, podrías estar por encima por ganar dos partidos contra ellos en la temporada. Pero habrá que ver cómo termina Baltimore. Yo los veo bastante sólidos también y no creo que sea tan sencillo que pueda robar Pittsburgh la división, pensando que por ahí te encuentres un descalabro de esos inesperados dentro del resto del calendario para Pittsburgh. Pero sí, eso va a poner muy alto a Baltimore en la división, bueno, en la conferencia, junto con los Chiefs. Así que, de entrada, si Pittsburgh termina en quinto, le tocaría enfrentar al cuarto. Y ahí puede estar Miami o Jacksonville, ¿no? Esos podrían ser los posibles duelos para una ronda de comodines que por allá para allá perfila.
Y yo creo que Pittsburgh perdió en Miami, era una especie de proto equipo, no es lo que es hoy el equipo, no tenía chita, en gran parte por las intercepciones que lanzó en serie Kenny Pickett. Miami es un equipo que tiene muchísimos problemas con equipos fornidos. Ellos son un equipo ligero. Y ahora lamentablemente perdieron a Jalen Phillips también, que es parte clave del esquema de Vic Fangio. Así que Miami no es un equipo fácil, pero tampoco es un equipo que te intimida, porque sabes que tienen debilidades. La cuestión es si puedes eliminar el garfio del alacrán. O sea, que ellos establezcan ese pase, juego de pases temprano, touchdown, touchdown, jugadas explosivas y estés perdiendo 21-0 en el primer cuarto. Así que, pero bueno, eso aparte. Jacksonville, de nuevo, se jugó de una manera, se perdió contra ellos, merecieron la victoria, pero es un equipo, yo creo que Pittsburgh piensa que ahora que está todo el mundo de vuelta y compuesto, podría ser un equipo que pueden vencer. Esa es la gran pregunta. Y también lo hablamos tú y yo por separado. ¿Qué tal si al final, en la semana final de la temporada, el partido de Baltimore es en casa contra Pittsburgh, y Baltimore no solamente no tiene nada que ganar o perder, sino que tienen el incentivo de descansar, particularmente Lamar Jackson? Pero ese partido le viene de perilla a Pittsburgh ganarlo porque conseguiría tal cosa, ¿no? Sería bien interesante ver si Baltimore y John Harbaugh toman la decisión, que asumimos, de descansar y quizás conceder el partido, o decir, no, esto es Pittsburgh. No, muchachos, vamos, esto es Pittsburgh. Eso va a estar interesantísimo. Me estoy adelantando, puede que no llegue a eso, el tema, pero es lindo especular en este momento.
Y es que lo que nos preguntan, Gilberto, o sea, al final casi nos dice, oigan, en el 2040, ¿cómo va a estar la cosa para eso? Pero porque cambia tanto una temporada de la NFL, en 2-3 semanas lo decías, Indianapolis con la racha, ¿qué me dices de Denver, eh? Aguas, porque ahí vienen metiéndose también hacia los lugares de postemporada y arrancaron con una, tuvieron un inicio de 0-3, así las cosas para poder darle la vuelta a una temporada. Pero ya estaremos analizando, Álvaro, en la próxima emisión lo que será el partido contra los Cardenales de Arizona.
Sí, y una pequeña nota que ya coloqué en mis redes sociales. La última vez que Cardenales venció a Steelers en Pittsburgh, escucha esto, 5 de octubre de 1969. Jugaron en Pitt Stadium, ni siquiera estaba listo el Three Rivers. Fue el primer año de Chuck Noll como entrenador en jefe de Pittsburgh. Tuvo marca de 1-13. No había Terry Bradshaw. Lo ficharon al año siguiente. Un desastre. Una cantidad de entregas tremendas. Pero esa fue la última vez. Y lo curioso es que desde el 69 para acá, la franquicia, sea San Luis, Phoenix, Arizona, como quiera que la llames, ha jugado en Pittsburgh solamente 3 veces. Desde entonces. 3. En cuanto, 54 años. Así que esto es como un eclipse lunar y solar, coincidente. Esto hay que verlo. Y regresa James Conner. Así que hay tanto de qué hablar el jueves que espero que también sintonicen el podcast Inmaculado, Arturo.
Sí, para que nos acompañen y también muy pendientes de las redes sociales en arroba los Steelers para poder llevar las claves del partido en Tras la Cortina de Acero y, por supuesto, la transmisión el próximo domingo, 1 de la tarde, hora del este en Pittsburgh, 12 del mediodía en la Ciudad de México. Para que nos acompañen a través de Grupo Imagen, la aplicación de los Pittsburgh Steelers y, por supuesto, en steelers.com/español con la transmisión ante los Cardenales de Arizona.
Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.